Este es nuestro espacio de instantáneas de la historia argentina. Rap, colectivo de colectivos.
Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Estuvimos viendo en la primera parte un poco un rastreo histórico en función de distintas instantáneas de nuestra historia, en función de encontrar los elementos claves que conforman la figura del desaparecido, ¿no? Como decíamos hoy, una figura que lamentablemente forma parte de la tradición argentina y estábamos viendo los casos de Joaquín Penina, un anarquista catalán, el caso de Rosinia, un anarquista de Buenos Aires, el caso de Inga Linela, un militante comunista, el de Felipe Vallese como un militante peronista. Bueno, estamos viendo todos estos distintos hechos que en los cuales se conjugan todos los elementos que después en la última dictadura militar alcanzarían su sumum en lo que fue el plan sistemático de desaparición de personas. Elementos tales como, bueno, las detenciones ilegales, el no registro de las detenciones, es decir, se los detiene ilegalmente y no aparece registrado en ningún lado, la tortura, particularmente con picana eléctrica. Bueno, son estas cuestiones que van conjugándose en la mayoría de los casos. Por otro lado, del otro lado, digamos, las familias buscando de comisaría en comisaría, dónde están ubicados sus familiares, cosa que después, bueno, se reproduciría y continúa hasta en los casos que ocurren actualmente. Todas estas cuestiones, por otro lado, lógicamente, la desaparición del cuerpo, que es, sin contar en la última dictadura con el robo de bebés, creo que es como el elemento más dañino de todos, porque es el elemento que perdura a través del tiempo, ¿no?
Nunca termina el duelo de las familias.
Exactamente. Es la detención, la tortura, el asesinato, y después queda para la familia la búsqueda infinita, la duda permanente de dónde están sus familiares, ¿no? Creo que ese es el elemento más nocivo de esta práctica.
Y a la vez, ¿no?, la esperanza permanente de cada día, vivir con esa esperanza de que algo puede pasar.
Exactamente. Por eso es importante reflexionar un momento para tratar de entender el contenido en su justa medida, digamos, de esta práctica de la desaparición forzada de personas, porque muchas veces se ve como una repetición tan cotidiana, hasta el hartazgo, desde un lado y desde el otro, desde el lado de reivindicarlos, que lógicamente es más que reivindicable, estos militantes que lucharon por construir una sociedad distinta, y por el otro lado esa demonización permanente de los compañeros, de que eran esto, lo otro, o incluso la subestimación de esto, ¿no? Esas cuestiones de, bueno, es algo pasado, hay que olvidarlo, la aberraciones como que se compare la desaparición de personas con la cantidad de muertos por accidente de tránsito, como dijo Cacho Castaña, bueno, una serie de aberraciones que realmente no tienen nada que ver con nada, y una subestimación permanente a algo que en realidad no se termina de comprender, porque de tanto manoseo, de tanta cosa que se dice de acá para allá, de que eran malos, eran buenos, que esto, que el otro, tanta manoseo frente a esta figura del desaparecido, hace que muchas veces se vacíe de contenido eso y prácticamente se acostumbre, se naturalice o genere rechazo. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando con una amiga nuestra y lo que hablábamos era, bueno, frente a la desaparición de López, ¿no? López, para aquel que no lo sabe, desapareció hace 3 años, este 18 de septiembre se cumplen 3 años de su desaparición, fue testigo en el juicio contra el represor Miguel Echecolat, fue desaparecido, hasta el día de hoy permanece desaparecido, y bueno, nos planteábamos la pregunta de por qué, a pesar de teniendo tan arraigada, ¿no?, la desaparición de personas, sabiendo, conociendo el horror que eso significa para cualquier sociedad humana, ¿por qué esa desaparición no estaba a la sociedad en su conjunto a luchar por su aparición? si bien ha habido movilizaciones masivas y todo el conjunto de la sociedad no ha quedado como pasmada frente a esto, sino todo lo contrario. Esta cuestión de la desaparición de personas se ha convertido hasta en algo casi irracional. Es decir, el conjunto de las personas podríamos suponer que hace el siguiente análisis. Bueno, Julio López atestiguó en un juicio contra un militar, por lo tanto lo desaparecieron. Está muerto, no va a aparecer. ¿Se entiende? Ingresa en el plano de lo racional, en el plano de lo concebible. Bueno, esto puede pasar y puede volver a pasar, más allá de que ya haya pasado una aberración como una dictadura militar de 8 años que llevó 30.000 desaparecidos, se llevó miles de muertos, montones de exiliados, familias destruidas. Digo, no, como que nos pasa a ser algo concebible en nuestras cabezas y eso hace que constantemente se naturalice. Entonces nosotros vemos como importante tratar de volver a inyectarle contenido a esta figura del desaparecido, ¿no es cierto? Porque es importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente, y sobre todo no permitir que periódicamente se den estos atropellos, porque después, bueno, culminan en un plan sistemático como fue la dictadura militar de 8 años. Y en ese sentido a cada uno de nosotros como seres humanos, si quieren, para hablar de una globalidad que no genere discusión, nos cabe la responsabilidad de impedir que eso se repita.
Sí, tal vez los primeros pasos sean desnaturalizar la palabra, el concepto, pensarlo como idea, como situación concreta y seguir debatiéndolo y problematizándolo para que no se naturalice justamente.
Exactamente, y es muy importante entender, volver a reflexionar sobre el contenido de esta figura. A tal punto, es una cuestión clave en nuestra historia, que Osvaldo Bayer, un historiador y escritor, siempre recupera esa cuestión de que en Europa, a la desaparición forzada de personas, se le llama la muerte argentina. Digamos, esta práctica, sin duda que ha existido en Europa, en Chile, en países de Latinoamérica, en todos los países del mundo, probablemente tenga una historia de desaparecidos. Ahora, a tal punto la última dictadura militar constituyó un plan sistemático como práctica cotidiana la desaparición de personas, bueno, con el fin de implantar un modelo económico contrario a las reivindicaciones por una sociedad más justa que se venían manejando desde organizaciones y desde estos compañeros. Hasta tal punto le da su contenido máximo que la desaparición forzada de personas es conocida en el mundo como la muerte argentina, ¿no? Hasta ese punto ha llegado a darle como el máximo esplendor, digamos, de esta práctica. Es muy impresionante eso, realmente no se pone la piel de gallina.
Viene cargado con otras connotaciones. El desaparecido, está desaparecido porque algo habrá hecho.
Exactamente.
Porque hay otros atributos culturales al asesinato que a la desaparición.
Exactamente, sí, porque tiene toda una carga política en realidad. Tiene la carga política de que no, de desaparecer a esos individuos, a esos colectivos capaces de representar una amenaza para la clase dominante. Tiene una connotación muy muy marcada en ese sentido, y por ese lado también de la otra parte ha venido las mayores calumnias e injurias sobre lo que es el desaparecido. Es decir, no solamente se lo secuestra, se lo tortura, se lo desaparece, sino que además posteriormente se ejecutan completamente procesos de procesos ideológicos de demonización de ese individuo. Es decir, es esa cosa constante que se perpetúa hasta el día de hoy, incluso con los casos de Gatillo Fácil. Lo sabemos cómo constantemente desde los medios, desde la corporación política y todos esos sectores se demoniza a la víctima, ¿no? Para justificar de alguna manera el suceso.
Sí, se relativiza, se demoniza, o se cae también en debates obsoletos, como no eran 30.000, eran 20.000.
Exactamente.
Cuestiones que...
Lo cierto es que esta tradición argentina, bueno, es una cuestión de tenerla presente, sucede aún en la actualidad. Es necesario que nos tomemos un momento para reflexionar sobre su real contenido, su justa medida, sin subestimarlo y sin tampoco volverlo un concepto vacío. Es muy importante a la hora de entender nuestra responsabilidad frente a alzar la voz y a estar presentes cuando estas prácticas se suceden cotidianamente.
Recordar los casos emblemáticos según la corriente ideológica como primer desaparecido que estuvimos hablando hoy.
Bueno, desde el anarquismo estuvimos hablando un poco de Joaquín Penina y de Miguel Rosinha, que fueron desaparecidos en la dictadura del 30.
Libros puntualmente del tema, hay el de...
Hay un libro, sí, de sobre Joaquín Penina, hay un libro de un tal Aldo, que no me acuerdo el apellido, sinceramente, pero es uno de los pocos que recuperó la historia, que incluso fue un libro quemado durante la última dictadura militar, y recién en el 2003 se hizo una reedición de ese libro. Por otro lado, bueno, sobre Rosinha hay muchísima información en internet, sino también se puede leer el ensayo de Osvaldo Bayer, Los anarquistas expropiadores, donde también ahí se recupera la figura de Rosinha, pues uno de los más emblemáticos. Frente a Vallese y Inga Linela, sobre Inga Linela también hay un libro, que bueno, pueden buscarlo en internet y ahí les va a aparecer. De todas maneras, lo que hay que entender es que todo este rastreo histórico acerca de la figura del desaparecido en realidad se hacen después de lo que fue la dictadura militar, porque la dictadura militar fue la que con su plan sistemático llenó de contenido e incluso limitó el contenido y estableció el contenido de lo que es un desaparecido.